por los años de que pasen. 607-15-0602.
Deportes. Deportes.
COPE Baleares.
Estar informado.
Parafraseando a Groucho Marx, en el mundo del arbitraje español hemos pasado de la miseria de la nada a las más altas cotas de la miseria. Porque la verdad es que lo que vivimos el otro día en el partido entre Las Palmas y el Mallorca ni lo habíamos visto ni sé si lo volveremos a ver. Reglamento en mano, nos pueden decir lo que quieran. Que sí, que el gesto, que tal, que eso se tiene que castigar. Si es así, ¿cómo es que no lo hacen cada semana? Porque estamos hartos de ver gestos de desconsideración de un jugador hacia otro que no pasan de mera anécdota en un partido de fútbol, porque no son acciones relevantes mientras no sean insultos graves o agresiones, etcétera, etcétera. Estamos hartos de ver gestos de este tipo hacia un rival o hacia incluso el equipo arbitral y normalmente no pasa nada. Entonces, si por el reglamento, si por la aplicación del reglamento está bien hecho lo del otro día, lo de Muñiz Ruiz, con la asistencia de Pizarro Gómez en el VAR, ¿cómo es que no lo hacen cada semana? ¿Cómo es que hay futbolistas que hacen lo que quieren y acaban los partidos? Nos quieren volver locos y la sensación que tiene Servidor, y ahora lo someteré a la mesa, que es lo interesante, escuchar a nuestros contertulios, a los futboleros, que son los que llevan toda la vida en el fútbol. Lo que es indiscutible es que estamos asistiendo a un proceso de degradación de la Liga Española sin pausa, y eso es lo que de verdad nos preocupa. Bueno, un Mallorca que se trae una victoria de Las Palmas, eso sí merecida, pero con un formato extraño, ¿verdad? Con ese desenlace final, con ese intercambio gestual, que ni siquiera verbal, entre Jaime Mata, que le hace un toma, le celebra un no gol de Muriqui se enfada un poco y le hace así con el dedito, por ahí, y hace como una especie de peineta hacia un Aguirre. Bueno, el otro día en Honduras la peineta Aguirre salió cara porque luego le lanzaron una lata, así. Bueno, pero le hace ese gestito como diciendo, vete por ahí y tal. Ya está, una anécdota, nada de relevancia, nada grave, nada importante, pero que poniendo la lupa los árbitros en esa cuestión, pues acabó así, con un libre indirecto que transformaba, eso sí, magistralmente Mojica. Una jugada que preparaba el propio futbolista colombiano. Se veía cómo hablaba con Samu Costa, acesto al otro, cómo hablaba con Chiquinho, y el propio Iagoba Arrasate después del partido dijo que eso no estaba ensayado, que eso se había ocurrido tal cual, ese libre indirecto que nadie se esperaba dentro del área, en el área de meta, y que la creatividad de los jugadores, lo cual habla muy bien de los jugadores, la verdad, cómo la preparan y cómo la ejecutan, porque Johan Mojica la aloja en la escuadra. Impecable. Pudo haber ganado cómodamente el Mallorca porque iba a 0-2 con cierta facilidad. Pasamos del posible 0-3 que falla Muriqui, que no tuvo su día, pasamos al 1-2 con un tiro de Sugo desde la frontal que rebota en Balien y que se marcha lejos del alcance de Grave, y luego una mano accidental de Muriqui, penalti, y ahí llegaría el empate a 2. Hay acciones también punibles, como un posible penalti sobre Robert Navarro en la primera parte que no se pita, hay un gol anulado a Las Palmas porque arrollan, parece ser a Grave, pero según qué imagen veas, no se observa que le toquen, en otras dicen que sí, eso no se revisó en todo caso, no se paró ahí, y luego hay una entrada, una patada sobre Darder, que no sé si es naranja o roja, y que no fue expulsión del jugador de Las Palmas. Bueno, pasaron muchas cosas, sin embargo, lo que fue definitivo es esa acción que explicaban así, mejor, más que explicar, que comentaban así, cuando Pizarro le llama la atención a Muñiz Ruiz para que no reanude el partido porque ha pasado algo.
Alejandro, mira, te voy a recomendar una revisión para que veas una acción de Muriqui, ¿vale?, donde le saca el dedo en gesto ofensivo a un jugador de Las Palmas, a Jaime Mata.
Le saca el dedo corazón.
Sí, el dedo corazón, sí. Quiero que la observes y que veas también la reacción previa de Jaime Mata.
Vale, ¿quién inicia? Bueno, ahora me lo enseñas y lo vemos todo.
Mira, aquí tienes...
Vale, el balón está en juego, lo tiene el portero.
El balón lo tiene en juego y a partir de ahora vas a ver...
Antes, ¿qué le hace Muriqui? ¿Qué le hace Muriqui? O sea, la peineta es de Muriqui, vale, no es de Jaime. Vale, hay una provocación, claramente.
Azul,
no es ningún penalti. Una roja. Vale, evidentemente tenemos una peineta, ¿vale? Vamos a ver, hay una provocación. hay una provocación. Sentados. Tendremos que irnos a
permiso, por favor, sentado.
A ver, déjamelo ver todo, ¿vale?
La vas a ver ahí.
Claramente es la provocación.
Primero antes, la provocación antes, y ahí el dedo.
Antes, porfa. Que la jugada
antes,
es extraña.
Antes.
Vale, voy a sancionar a amarilla por la provocación que ocurre antes, ¿vale? Luego hay roja para Muriqi por el gesto, ¿vale? Y como el balón está en juego, voy a reanudar con tiro libre indirecto en la parte más cercana donde está el defensor, que es la línea frontal del área de meta, ¿vale? Porque primero se produce claramente... ¿Estás de acuerdo, no, Boletín?
Correcto, sí, estoy contigo.
Es en la frontal. Vamos a sacar amarilla y roja, ¿vale?
Vale.
Así sucedía en el partido, es el audio del VAR, y Iagoba Arrasate no sabía qué había pasado.
Estábamos todos como muy confundidos, no sabíamos lo que había pitado, había una amarilla, una roja, luego no sé, un libre en directo y luego al final lo que nos han dicho es que parece que hay una provocación y esa provocación se sanciona con un libre en directo, no me había pasado en la vida y por suerte esa jugada nos ha dado la victoria.
No me había pasado en la vida y al poner la lupa en esto decía lo siguiente.
Parece que nos dicen que la regla es clara, ¿no? Que si hay provocaciones es libre en directo, pero ¿cómo medimos eso? Ahora tenemos que empezar a visualizar o a entender los labios o ver alguna acción, un gesto, si es un dedo, si es otro dedo, pues no lo sé. Creo que es entrar demasiado en cosas que normalmente en el fútbol nosotros lo damos por hecho, ¿no? De esa trampa un poco y siempre y cuando no sea algo que... Ya lo de las manos ya un poco se está yendo de madre en el sentido de hoy nos ha perjudicado, otras veces nos ha beneficiado y si entramos ya en estas cosas, pues no sé si es demasiado, pero bueno, es la explicación que nos han dado y yo es que las imágenes no las he visto todavía.
Pues esto es lo que decía. Eduardo Basigalú, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Caño y Bagaza, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Jordi.
Álvaro Delgado, muy buenas.
Buenas tardes.
Pues, Eduardo, me imagino que te estirabas de los pelos. Veo que no te faltan muchos cabellos, o sea que tampoco te estiraste muy fuerte.
Par en el fútbol, me quiero bajar.
Ese sería el titular, ¿no? Par en el fútbol, me quiero bajar.
No, es insostenible. Cuando lo estaba viendo no lo podía creer. También estaba en un estado de confusión. Y luego, cuando dan las explicaciones y las conclusiones, la confusión aumentó. ¿Quieres que siga?
Sí.
Sí, nada. Esto viene desde una cosa que venimos comentando de hace años y años, de la mala calidad de los árbitros en España, del arbitraje en España. Yo sostengo, y vengo diciendo hace mucho tiempo, cada jornada corroboro más lo que pienso. Los árbitros en España son malos por diferentes motivos. Entre otras cosas, hemos comentado que porque a mí me da la impresión que son árbitros que no han jugado nunca al fútbol y que se han dedicado a ser árbitros para tener un medio de vida, un muy buen medio de vida. Y siempre dije también que había que nombrar al presidente del Colegio de Árbitros, ministro de Trabajo, porque ha incorporado una cantidad de gente a este paso.
Se crea empleo.
Dentro de poco tiempo, los árbitros que vayan a un partido serán 20. Habrá un interventor o un inspector de los saques de banda que corra por la banda. Otro, un árbitro en cada esquina para controlar cómo sacan los córner. En fin. Pero la conclusión es que dirigen cada vez peor. Y noto una falta de personalidad. En este caso, del árbitro que tiene que ir al VAR. Porque de última, si te llaman del VAR, de última después de ver las imágenes para decirle no me jodas. Y punto, y te vuelve para el campo, nada, no ha pasado nada. El árbitro del VAR tiene un afán de protagonismo muy de moda hoy también en las redes sociales. Esta es la razón por la que se mata gente tratando de sacarse fotos de un puente. Quieren trascender, entonces, ¿qué puedo hacer? Acá vi uno... sacó un dedo. Yo en defensa de Muriqi digo que no alcancé a notar qué dedo era, pero bueno, Muriqi después pidió disculpas, entonces
sí, ha pedido disculpas, yo bien. Creo que ante el temor de que le caigan más de dos partidos
es lo que dijo el técnico. A partir de ahora yo quiero ver cómo van a gestionar todo esto. Me pareció esperpéntico. Y entonces digo,
no acabarán los partidos.
Esto está
si cada desconsideración es una roja, no acabarán los partidos.
Pero, evidente, en Argentina sí, porque en Argentina no suele haber. y digo, esto viene dado porque por lo que dije antes. Aparte de la mala calidad de los árbitros, son gente sin personalidad y fundamentalmente sin sentido común. Están dejando de lado una cuestión fundamental que se ha aplicado siempre en el mundo del fútbol, que es aplicar el espíritu del juego. El espíritu, los árbitros no lo tienen en cuenta.
Caño, me imagino que no das crédito, ¿no?
Coincido con Eduardo todo lo que dijo. Me gustaría que miren un partido de la eliminatoria en Argentina. Los árbitros. Se le ponen 10 jugadores, le protestan, y el árbitro va separando. Acá te arrimas a un árbitro, te sacan tarjeta amarilla. Yo digo, es otro debate, si fuera Barcelona, Madrid, ¿qué pasaría? Ahí te la dejo para vos, Jordi, esa.
No, eso es fácil, eso lo estamos viendo cada semana, eso no ocurre, pero ni con el Atlético, ni con ningún
otro
equipo.
Yo creo que
no ocurre ni con el Recreativo de Huelva.
Es que esto no lo habíamos visto nunca.
Es una pena porque también Mata festeja, Muriqui la hace así, no pasa nada, son circunstancias del partido. Y a Muriqui le van a caer 2 partidos por un gesto. Si lo llega a hacer otro jugador del Madrid o del Barça, también 2 partidos, por eso, vos te podés perder 2 partidos si estás lesionado. Pero por un gesto así es una pena.
No, se va a perder seguramente, vamos, salvo sorpresa, por esa desconsideración, como lo considerarán, el partido contra el Valencia del viernes y contra el Barça del martes. O sea, es una baja muy importante el delantero centro titular. Uh-huh. Pero bueno, yo voy a lo que, como gente de fútbol, Álvaro, esto no lo habéis visto en la vida, ¿no?
No, yo que coincido totalmente en las explicaciones futbolísticas que han dado ellos, como yo me dedico al derecho y soy un jurista, os voy a decir otra interpretación. Esto es una aplicación estricta de las normas que se aplicaron, pero de normas mal hechas. Cuando la aplicación estricta de las normas produce un resultado absurdo, es que la norma está mal hecha. Y esto es lo que pasó. Ayer escuché a un árbitro que dio una explicación muy razonada y decía que efectivamente el reglamento dice esas dos cosas, que las graves desconsideraciones y tal igual, pues tienen que producir estas consecuencias. Cuando entra el VAR en el análisis de una jugada, el árbitro que se puede desentender de un gesto de tal durante el partido, en el VAR no lo puede hacer, porque en el VAR está obligado a analizarlo todo. Entonces, la aplicación estricta del protocolo del VAR hace que tenga que sancionar eso que no lo hubiera sancionado en el juego normal. El problema es que el protocolo del VAR está mal hecho, porque el VAR no se ideó para estas jugadas. El VAR se ideó, en principio, como lo aplican en la mayoría de las ligas del mundo,
graves.
Para situaciones graves y para evitar confusiones objetivas, no interpretaciones subjetivas. Para, ¿ha entrado la pelota o no ha entrado? ¿Ha salido del campo o no ha salido? ¿Es fuera de juego o no es fuera de juego?
¿Hay una agresión que no ha visto el árbitro?
Sí, he expulsado al 5 y la entrada la había hecho el 3. Vale, errores manifiestos. Pero no para reinterpretar ni para rearbitrar. Cuando haces una ley que está mal hecha, produce resultados mal hechos. Esto pasa también en la sociedad. Cuando tú haces una ley, reformas el Código Penal y el resultado es que salen 2.000 violadores a la calle, es que esta ley no la has hecho bien. Pues esto es lo mismo. Estamos invadiendo de normas y de protocolos y tal la actividad normal, y lo que hay que hacer es intervenir lo menos posible. El espíritu del juego es la menos... El árbitro tiene que ser el menos intervenido.
La grandeza
posible.
Del fútbol estaba en la sencillez, ¿no? ¿Así? Y ahora es cada vez más complicado.
Es más complicado, pero aplicaron realmente la norma al extremo. Entonces, la aplicación extrema de la norma dio lugar a un resultado absurdo. Si Muriqui, en vez de sacarle el dedo, le insulta y le llama hijo de tal, no hubiera habido la falta y no hubiera habido el gol del Mallorca. Entonces, si la infracción beneficia al infractor, es que esa norma está mal hecha. O sea, que es así.
Es que ponen cada vez más gente y hacen las cosas
claro.
Peor. Pasa en toda la sociedad, en España, no sé, en otros lados. El otro día me comentaba un amigo, no tiene nada que ver en el fútbol, pero aplica para este caso. Solicitó una reforma, una licencia para una reforma de una casa en uno de los 67 ayuntamientos que tiene Mallorca. Le tardaron 3 años por una reforma interna de la casa. Le ponen un aparejador que le cuesta 4.000 euros. Una cosa. Y en este sitio donde daban la licencia, en el ayuntamiento, en la época de mayor auge de construcción, había 2 personas que resolvían todas las cosas. Ahora tienen 7 y no resuelven nada.
Yeah.
Y está pasando lo mismo.
¿Se puede decir que la peineta guió al Mallorca hacia la victoria entonces? Sin peineta no hubiera habido falta.
Claro.
Sí. una peineta de Muriqui no es moco de pavo, porque tiene unas manos grandes, el micrófono que tengo delante.
No, no, y eso sin enfadarse, porque si Muriqui se enfada, tiembla la tierra.
Es la peineta milagrosa, nos sí, dio sí. tres puntos.
Al le preguntaron sí. a Yagoba si, si le preguntaron a Yagoba si hubiera firmado eso, es sí, ganar, sí. a pesar de quedarse sin Muriqui, dijo, sí, sí, claro, lo más importante es ganar.
Otra de las cosas que digo de lo estricto del árbitro, cómo aplicó la regla que dice la fría regla, la ejecución de la falta, felizmente para el Mallorca, finalizó en gol.
Sí.
Magistralmente ejecutado. Pero la posición de todos los jugadores de La Palma no era correcta. Tendría que estar sobre la línea de.
Pero incluso
de
sacó.
Estaban a un
sacó
metro.
El spray, no estaban, sacó el spray y trazó una
lo
línea
puso
diagonal.
Fuera.
No,
a un metro de la portería.
No estaban en la línea.
No estaban en la línea, digo. Oh, fue gol, por suerte, para todos
sí, sí.
nosotros.
Pero estaba mal
pero
sacado.
Si no hubiera sido gol. Yo quiero ver que lo hubiera repetido.
Si veis el vídeo de la jugada, el árbitro va y traza una diagonal
sí,
desde
sí.
el jugador que está el primero sobre la línea y luego la mete en el campo. Entonces, tenían que estar todos en la línea.
Os quiero preguntar sí. luego en la segunda parte qué os pareció esa creatividad, de cómo se autogestionaron los jugadores y resolvieron esa jugada, pero por completar y quedarnos con mejor sabor de esta historia...
Imposible.
¿Cómo se puede parar esto, Álvaro? ¿Cómo se puede parar esta degradación de la Liga Española?
Pues, que vuelvan
rehacer el protocolo del VAR, reducir el VAR a la mínima expresión que era para lo que se inventó y para lo que lo utilizan en Inglaterra, en Francia, en Alemania, en Italia, pues a las dudas,
es que...
no a rearbitrar jugadas. Sí. Es que han hecho un protocolo, a ver, es que muchas veces se hacen cosas para crear chiringuitos. Y han creado un chiringuito de árbitros de VAR, árbitros de VOR, árbitros suplentes, árbitros de no sé qué. Han aprovechado una norma que venía a mejorar el fútbol para crear allí un negociete. Entonces, no, vamos a volver al espíritu inicial, que el VAR interviene solo en cuatro tipos de jugadas, dudas objetivas, no interpretaciones subjetivas del árbitro, y que se elimina a toda esta gente que vive del VAR.
Esto que dices que sí. es tan elemental y sí. tan lógico y que sería la solución, como los que están ahora al mando tienen otra forma de ver el fútbol,
hombre,
será cuestión de que haya algún cambio en las cúpulas, ¿no? de federación como de comité de árbitros.
Pero las reglas del fútbol las pone un organismo internacional, la International Board. Pero los protocolos de aplicación de instrumentos nuevos como el VAR son de las federaciones nacionales. El protocolo del VAR lo ha creado el Comité Nacional de Árbitros Español. Entonces, esto es lo que nos diferencia de otras ligas. Está mal hecho.
Pues aquí hay que dar el volantazo. Sí, ahora que habrá unas elecciones y todo
sí,
esto.
Sí,
pues... Yo nos mandaría hacer algún curso a la Liga Inglesa. Por
claro,
ejemplo,
pero
aquí
¿qué haces entonces?
Ingleses,
cuando en un partido antes había un árbitro y ahora de ese partido arbitran 7 y cobran 7, ahora lo dejas reducido a 2 o a 3. Es como la administración. Bueno, como esto que se le ha ocurrido a Trump. Voy a contratar a Elon Musk para que me reduzca la administración y me saque a toda la gente que no hace nada. Pues es muy difícil hacerlo, ¿eh? A ver quién lo consigue, sí.
Ya, pero sí. evidentemente se ha instaurado un sistema en el que hay mucha gente, como decía claro. Eduardo, colocada, cobrando.
Pero es fácil meterlos.
Hay muchos
sacarlos.
Árbitros ahí sí. y hay muchos intereses. Todos van a hacer lo que les digan porque no quieren salirse del sistema porque el sistema les va muy bien.
El sistema es rentable.
Pero entonces lo que hay que cambiar es el sistema. Es decir, no tienen por qué perder su puesto, ya que existe el VAR y hay que emplearlo. Pero la forma de aplicarlo sí que hay que cambiarlo porque esto se va al desastre, al garete.
Sí, pero si al final solo tienes que medir líneas y si el balón ha pasado y tal y cual, esto con inteligencia artificial lo haces ahora mismo. O sea, los 4 o 5 tíos que están ahí en la sala VOR sobran ya. todos. O sea,
el tema que sean sí. muchos no es tan grave como que son malos.
Exacto, es lo que yo digo. Sí. No es que sean muchos, es que lo hacen mal.
Son sí. muchos.
Bueno,
y
son las 3 y 23 minutos. Enseguida noticias.
Deportes. 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 Deportes.
COPE Baleares.
Deportes. Estar informado.
Black Friday total en Million Sofá. Todos los sofás con descuento extra. Cientos de sofás en entrega inmediata. Black Friday en Million Sofá. En carretera de Soller Rotonda, Sonsardina, frente a ITV.
¿Buscando autoescuela y no sabes por dónde empezar? Nosotros te lo ponemos muy fácil. Haz clic en autoescuelarribas.es y tendrás todos los carnets al alcance de tu mano de manera online con tutores de acompañamiento y máximos resultados en teórica y prácticas. Busca nuestra web www.autoescuelarribas.es. Date de alta online y ponte en marcha. Autoescuela Ribas, la autoescuela a tu medida con más de 70 años a tu servicio.
¿De verdad vas a pasarte la Navidad cocinando? Nah, presta atención.
Okay.
Relájate y disfruta de las fiestas en Safra 21. Puedes reservar su salón para grupos o llevarte a casa el menú de Nochebuena y Nochevieja para disfrutar con los tuyos. En Safra 21 tenemos las mejores lechonas asadas para compartir en familia.
¡Que hará la boca agua!
Déjate de líos y ya nos ocupamos nosotros. En 3, 2, 1, Safra 21.
Este Black Friday te vas a enamorar en Willow Sofas.
Descubre nuestros sofás personalizables de Fama, Bosetti y Divani Star. Aprovecha el Black Friday para renovar tu sofá con hasta un 35% de descuento. Elige el tamaño y color que más se adapte a tu espacio. Estamos en calle Aragón 33, Palma. We love sofás. Sofás que enamoran.
Estudio París. Estamos de rebajas. Es el momento de cambiar tu cocina. Nuestros descuentos son espectaculares. Cocinas de diseño y calidad a medida con hasta un 40% de descuento. Y además puedes pagarla hasta en 24 meses sin intereses. Visítanos. Te sorprenderá nuestra calidad. Te sorprenderán nuestros precios. Nos podrás encontrar en General Riera 5 y en estudioparis.es.
Deportes.
COPE Baleares.
Estar informado.
21 puntos suma el Mallorca, octavo después de la victoria frente a la Unión Deportiva Las Palmas, con 3 goles y después de 3 semanas sin marcar. Ya son casualidades, 3 semanas sin marcar, 2 derrotas consecutivas, se van al parón, vuelven y marcan 3 goles, un partido que pudieron ganar plácidamente y que al final ganaron con una de las acciones más sorprendentes arbitrales que hemos visto en la Liga Española, con ese libre indirecto y el intercambio entre Muriqi y Jaime Mata. Pero en lo deportivo, tal y como resolvió Mojica el gol y ese triunfo, el primer gol del colombiano, estaba hasta Luis Ángel emocionado.
Sí, estaba emocionado, como bien dices, el lateral izquierdo del Real Mallorca, que a los compañeros de Dazón les explicaba así sus sensaciones después de ese gol que le daba los 3 puntos al Mallorca.
Sí, sí, porque son muchas cosas que la gente no ve, ¿no? A nivel de salud y esfuerzo. Solo mi pareja, mis niños y mis padres y unos cuantos amigos que tengo que les agradezco por el apoyo y ellos me ayudan a cuidarme.
Venía entonces emocionado después del viaje con Colombia, no sé si todavía la emoción de haber perdido, lamentablemente, pero sí, la verdad es que la acumulación de minutos, de cansancio, de, bueno, vaya usted a saber qué es lo que hay detrás. El jugador, después de conseguir ese magnífico gol y esa victoria, pues hasta se emocionaba. Y desde luego, pues la gente mallorquinista también identificada con el lateral, que es uno de los mejores fichajes de este año en el Mallorca. Problemas en la enfermería, que se ha llenado porque tienen que recibir al Valencia el próximo viernes en Somos, un Valencia que ha conseguido un triunfo pues de valentía, de reconstrucción, de venirse arriba después de lo que vienen. Fue muy duro el preámbulo del partido del Valencia el otro día. Hubo muchas lágrimas en Mestalla de los aficionados, de los propios futbolistas. Un partido cargado de muchísima emotividad y sacaron fuerzas para ganarle y bien al Betis, ¿no? Pues llega ese Valencia a Somos y, como digo, con muchas dudas. Raíllo, que se retiraba tocado, Robert Navarro también se retiraba tocado, Copetes baja por un esguince, pero pueden recuperar algunos de los que estaban lesionados, como Larin y Mafeo. En cuanto a lo que dio de sí este partido, trajo muy buenas noticias. Primer gol de Robert Navarro, primer gol de Mojica y el debut de un mallorquín.
Sí, el debut de Mateu Morey, que hablaba así, Iagoba Arrasate, precisamente del buen papel del lateral.
Pues muy bien, creo que el primer tiempo ha estado correcto, el segundo se ha incorporado al ataque con mucho criterio y al final pues bueno, estaba más cansado, lo hemos quitado, pero bueno, yo creo que es un debut muy a la altura.
Y por su parte, el gran protagonista, Mateu Morey, hablaba así de su primer partido como mallorquinista en primera.
Molt bé, la veritat és que molt content, sobretot per la victòria de l'equip i bueno, recuperar aquests dies i per divendres que tenim un partit difícil.
Después de 3 anys de calvario con las lesiones sin apenas jugar, qué gran noticia y sobre todo el nivel al que estuvo. ¿Y de Raíllo?
Y de Raíllo decía Iagoba Arrasate que tan solo era una molestia.
Sí, bueno, tenía molestias en ese tobillo maltrecho ya de tiempo atrás y el campo estaba duro también, ha pedido el cambio y bueno, ojalá no sea mucho porque necesitamos a nuestro capitán.
Y victoria de la Unión Deportiva Ibiza, segunda consecutiva en el segundo partido de Paco Gémez.
Y eso que el entrenador no estaba quizá demasiado satisfecho, decía que su equipo se había echado demasiado atrás.
Bueno, y hemos entrenado lo que hemos podido, ¿no? Creo que tenemos que ser un equipo que intente sacar el balón de atrás siempre que pueda. Sobre todo había una fase del partido que era muy normal, que era cuando nos hemos puesto ganando. Me ha faltado ver, vamos a llamarlo así, más personalidad, ¿no?, en mis jugadores para tener el balón, para no entrar en un partido de ida y vuelta, que es el que a nosotros no nos interesaba. Tenéis que entender también.
Y por cierto, estando en Sevilla, porque ganaba en la Ciudad Deportiva del Sevilla, le preguntaban por una institución como Jesús Navas.
Sí, le preguntaban a Paco Gémez consejos que le daría a Jesús Navas ahora que va a retirarse ya.
Le daría un beso en la boca.
Pues así de claro lo dejaba Paco Gémez hablando sobre una institución como Jesús Navas. Y evidentemente el fin de semana nos ha dejado la peor de las noticias, la tragedia absoluta que estamos todavía consternados y viviendo después de lo ocurrido en ese accidente terrible en Mahón. Una familia entera, 6 personas que perdían la vida, 4 de ellas menores y 4 pertenecían a la Unión Deportiva Mahón. Desde aquí nuestro abrazo, las condolencias a la familia, no hay consuelo. Y desde luego la Unión Deportiva Mahón, que suspendía todos los partidos, minuto de silencio, 3 días de duelo en Mahón. Como decimos, mucha fuerza en estos momentos. Realmente pasan cosas para las que no hay palabras. Sencillamente ocurren y solo se te ocurren preguntas, pero no tienes respuestas. No sabes si ya perder a una persona en un accidente es muy doloroso. Perder una familia entera, pues no hay palabras para describir semejante drama. Y te hacen muchas preguntas. Te preguntas cómo puede ser que ocurra, qué ha podido suceder, cuáles han sido las circunstancias de un accidente así. Evidentemente se están investigando las causas, porque no es ni medio normal que las personas que iban en la parte de atrás del vehículo no llevaran cinturón. No sé, son muchas preguntas, las consecuencias han sido terribles y ojalá que tengamos respuestas, aunque lo que ya no tendremos será a estas 6 personas que lamentablemente hemos perdido. Y la Unión Deportiva Mahón, pues este club histórico de Mahón, pues toda la fuerza para seguir adelante. Y más cosas, hablando de la segunda ref, hemos tenido de todo. Victoria muy sufrida del Atlético Baleares en casa, en el Estadio Balear, que vencía 1-0 al Español B con muchos problemas, fractura de los huesos propios de la nariz para Josep Jaume en un golpe fortuito al ir de cabeza a un balón, se da con la parte de atrás de la cabeza del rival y se hizo bastante daño, tuvo que ser sustituido. El gol de Sergio Moreno y el Español, que es muy buen equipo, el filial del Español, y que le apretó sobre todo en la primera parte, le creó ocasiones al conjunto balearico. La Peña Deportiva también ganaba en San Andreu en un partido muy polémico. Se tuvo que suspender 10 minutos porque estaban escupiendo al portero de la Peña Deportiva. Luego también amenazas de muerte al asistente. El árbitro se llevó a todo el mundo al vestuario. Cuando se hubieran calmado un poquito los ánimos, volvieron y se acabó el partido. La Peña, que sigue muy bien, empatada a puntos con el Atlético Baleares. Tenemos un empate del Mallorca B en Olot, tenemos victoria de la Sociedad Deportiva Ibiza y tenemos derrota del Andratx, en este caso en casa, frente al Torrent. ¿Y qué más tenemos? Pues que evidentemente celebra la victoria de su club, de su equipo, el presidente y propietario del Atlético Baleares en su gran día, porque hoy es su día. Íbamos a decir que es el día de esta casa, pero no, esta casa simplemente rinde tributo a 5 premiados cada año, en este caso diferentes personas e instituciones que aportan valor a nuestra comunidad y que hacen un trabajo bien hecho, y es un mero reconocimiento, un humilde reconocimiento, y por lo tanto es su día, no es el nuestro, y Ingo Bollmann será el premiado esta tarde, a partir de las 8 de la tarde, en Molides Conta, en esta edición número 45 de los Premios Populares. Y decía en COPE el propietario del Atlético Baleares que mucha gente le ha felicitado.
No, bonito, la verdad, y la verdad no sabía que es tan grande, porque mucha gente me dice, ¿cómo se dicen? Felicidades para el premio, y digo, ah, bueno.
¿Le ha felicitado mucha gente?
Sí.
Pues su gran día, Ingo Bollmann, que es el primer reconocimiento, eso sí que hay que decirlo, aunque sea este humilde reconocimiento de COPE de esta casa, pero es el primer reconocimiento público que tiene su figura, no el club, sino él, por haber aportado todo lo que ha aportado, por su compromiso de 10 años, de haber salvado una entidad que estaba en concurso de acreedores, en liquidación y con el estadio cerrado. Nos desvelaba el dato, que es escalofriante, de lo que ha invertido en la recuperación y reforma integral del Estadio Balear. El jueves nos lo decía, 9 millones de euros, más todo lo que ha ido aportando año tras año al club para en una categoría sin ingresos, pues para hacer proyectos ambiciosos, tener buenos equipos, etcétera, etcétera. Bueno, recuperar afición, recuperar fútbol base, crear fútbol femenino. Hay todo un legado que él, en estos 10 años de trabajo, pues ha conseguido, ¿no? Los resultados, pues esto es fútbol. Unas veces te va mejor, peor. Hay cosas que se pueden hacer mejor, otras te salen peor. Ha ganado campeonatos de segunda B. Ahora este año le ha salido fatal el proyecto y bajan de categoría, pero bueno, él sigue ahí respaldando el proyecto.
La gente que invierte en el fútbol no suele tener reconocimientos, ¿eh?
No, es verdad.
Lo digo por experiencia personal.
Sí. Tú sabes de lo que hablas. Sí, tú has formado parte de un accionariado que encima, siendo de la tierra, estáis más fiscalizados que la gente de fuera a veces.
Te sueles llevar más palos que...
Sí, a los de casa los matan más.
Sí,
¿eh?
No, y aparte, porque la gente lo que quiere es el espectáculo, pero que lo pague otro. Entonces esto a veces es complicado.
Porque yo recuerdo, cada uno en su registro, porque ha habido propiedades muy diferentes en el Mallorca. Mateo Alemany está reconocido como un gran gestor y una persona que en diferentes etapas hizo viable el Mallorca y consiguió éxitos deportivos bestiales al frente de la entidad. También recibió muchísimos palos, pero también está la época de Vicente Grande, que mejor o peor puso un gran desembolso, se llevó muchísimos palos. Luego su quiebra personal fue la quiebra del club. Luego está la época también de Tolo Cursac, en el mismo Atlético Baleares, que tampoco a lo mejor tuvo reconocimiento. Cada uno en su registro, en su perfil, son personas muy diferentes, pero es verdad que a los propietarios les suelen atizar más que otra cosa, ¿eh?
Sí. No, solo atizar.
Bueno, las 3:35 minutos, hacemos un mandado.
Deportes. Deportes.
COPE Baleares.
Deportes. Estar informado.
I el Ben Burke en 5 minuts sense baixa del cotxe.
Claro que sí, Tomeu. Amb en Pérez, molèsties con Pérez, ninguna. I problemes, menos.
¿Quieres aprender inglés de forma gratuita? Solo tienes que apuntarte en formacionsalgar.com. Te ofrecemos los niveles A1, A2, B1 y B2. Apúntate y aprende de forma rápida y eficaz en el Centro de Formación Salgar. Tenemos aulas en Palma, Inca, Felanich y Portocolom. Aprende inglés y obtén el certificado oficial British Council en un curso financiado por el SOIP. Infórmate en formacionsalgar.com. ¿Sabías que en Net Palma nos encargamos del mantenimiento de casas, villas, oficinas, negocios, colegios? Además de una limpieza perfecta, gestionamos el mantenimiento de piscinas, jardines, lavanderías, servicios técnicos, traslados, aprovisionamientos, todo hasta el último detalle. Net Palma, limpieza y servicios, eficaces y de confianza. Contacta en netpalma.net.
La Bella y la Bestia te traen una Navidad de cuento a Portopí. Este sábado 30, a partir de las 5 de la tarde, La Bella y la Bestia te llevarán a un viaje mágico, lleno de melodías inolvidables. Y a las 7, disfruta del espectacular musical del clásico de Disney en la Plaza de Portopí. Una experiencia que hará brillar los ojos de grandes y pequeños.
En Ormord Baleares cumplimos 35 años a tu servicio. Nuestra flota moderna y renovada nos permite ofrecer el servicio de hormigón y mortero, así como el bombeo de una manera rápida, ágil y eficaz. Contamos con un excelente equipo humano, la mejor tecnología y los más destacados sellos medioambientales. Encuéntranos en los polígonos de Marrachí, Lloseta y Porreras y en ormord.com. Somos los más fuertes y ahora también los más sostenibles.
Carne, pollo, verduras, pescado, ¡a la parrilla! El Black Friday está que arde en Absolute Barbecue. Barbacoas y accesorios para tu cocina de exterior, jardín o terraza. Black Friday todo este noviembre, con las mejores marcas internacionales. Napoleón, Ophir, Kamado Joe y Broil King. Entrega inmediata. Absolute Barbecue, Carrer de las Illes Balears 10, Polígono de Son Bugadella, Santa Ponsa.
Esta Navidad crea momentos inolvidables. Celebra con amigos, familia o colegas en Sprinsep. Sabores únicos, ambiente cálido y el mar de fondo. Reserva tu mesa y vive una Navidad especial en Sprinsep. Sprinsep. Sabores únicos, momentos inolvidables. Reserva al 971-720000 o en sprinsep.com.
Bueno, y hemos entrado en semana de Liga de Campeones, ¿eh? Que el miércoles empieza la ronda élite de la Liga de Campeones Futsal, también Liga de Campeones de fútbol, pero aquí en casa, en Somos, del miércoles al sábado tenemos la Liga de Campeones Futsal, ronda élite, y el Palma Futsal, que busca su tercera final a 4, lleva 2 y 2 Champions que ha ganado, busca su tercera y busca su tercera Liga de Campeones. Lo iremos comentando durante la semana. Hoy se ha producido la presentación, ha estado Marga Proens, etcétera. Mañana escucharemos los sonidos. Pero a lo que íbamos, esa jugada que se inventan ahí los futbolistas, Eso es importante y cada vez se ve menos, Eduardo. Es lo que os quiero preguntar, Caño, Eduardo, Álvaro. Sí. Cada vez se ve más un fútbol más guiado. Parece que lo tiene que retransmitir el entrenador. Pasa, hace esto, haz lo otro. Parece que son cada vez más autómatas. Y esa creatividad que se tiene que fomentar desde bien pequeños en la base al futbolista para aprender a tomar decisiones, lo vimos en esa falta, Caño, que preparan ahí.
Sí, lo que decís, la creatividad. Está claro que el técnico te da jugada preparada. Esa jugada la puedes preparar una vez porque no suele pasar esa jugada. Pero yo, mi presentimiento es que esa jugada la tienen preparada de Colombia con James Rodríguez porque sí, sale tan bien. El gol es el amague que hace Chiquinho, que hace esa jugada, se la pasa al de al lado y patea. No hay más. Pero acá hubo un amague, una interpretación, y bloqueo, la barrera, un bloqueo, y la barrera se quedó parada. Y Mojica, que le pega bien, tira buenos centros, yo no lo vi patear tiro libre nunca, y la pone ahí arriba, ¿no? La verdad que fue una jugada bien preparada, y lo importante de todo, que termina en gol.
Y además la tiene que dar las instrucciones, se ve como el jugador Mojica da las instrucciones
no,
ahí enseguida.
La arman ellos. Yo cuando vino esta jugada, digo, por ahí, digo, si esta es una jugada preparada por el entrenador, chapó para el entrenador. Estas cosas, no es cierto que no se entrenan. En algunas oportunidades se entrenan, en una faceta, así como se entrenan los saques de banda, también se entrena prácticamente todo. Lo que sí pensaba que el entrenador, siendo relativamente nuevo, no ha tenido tiempo por ahí de estas cosas, es raro, pero bueno, pero como salió la jugada, como estaban armando, lo veía, cómo estaban conversando, digo, capaz que se están poniendo de acuerdo sobre cómo hacerlo, pero también me dio para pensar que era una iniciativa de los jugadores, como realmente fue ejecutada brillantemente, magistralmente, y bien por el entrenador también, porque yo digo que el entrenador le tiene que dar herramientas a los jugadores para que resuelvan dentro del campo ideas, cierto orden, ciertas normas, pero nunca podés cortar la creatividad de los jugadores. Oye, que es lo que algunos entrenadores tienen el vicio de hacer.
Claro. Oye, ¿qué os pareció el partido? Porque fue un partido desigual, ¿no? Por momentos no había ritmo, por momentos el Mallorca hacía cosas buenas, por momentos se paraba todo, por momentos parecía que tenía ritmo el Mallorca. No sé, que me dejó un poco desconcertado el partido.
Yo creo que fue el resumen de las dos caras del Mallorca este año. La primera parte fue el Mallorca insulso, este que hemos visto en el partido del Alavés en Mendizorroza, contra el Español fuera, en algún partido en casa. Y la segunda parte, pues el Mallorca adelantó un poco las líneas, se fue a buscar al rival, arriesgó un poco, empezó a pisar campo contrario. O sea, las dos caras que hemos visto fue el perfecto resumen. El final ya, eso ya era la quinta.
Eso ya es de Hitchcock.
El primer tiempo, sin ser bueno, tampoco me atrevería yo a calificarlo de malo. Sí vi un Mallorca temeroso, si se quiere, porque venía de perder dos partidos y entonces con
muy
cierto
cauto,
recaudo,
¿no?
muy
precavido,
expectante, un poco a expensas de a ver qué hacía el equipo contrario, pero no estaba haciendo cosas mal, es decir, hay veces que alcanzaba cierta dinámica, de hecho tuvo unos 15 minutos aceptables, buenos, y luego medio jugó un poquito al ritmo del otro equipo. En el segundo tiempo se encontraron con los dos goles, estaban mucho más cerca del tercer gol que del empate, y dos jugadas fortuitas, dos desgracias se pueden decir, porque la verdad que fueron dos accidentes, hacen que el partido se empate, quedan con un jugador menos y encima lo dan vuelta. Así que yo, fue un partido aceptable de parte del Mallorca y un triunfo creo que merecido. El del que más hizo para ganar el partido fue el Mallorca.
A mí me mata al principio del partido cuando sacan de centro hacia atrás, arranque de partido y patea a Bali y la manda fuera. Digo, qué partido nos espera.
te lo comenté antes, Jordi. El parate a veces sirve, a veces no, ¿no? Al Mallorca le sirvió porque venía de derrota, podés trabajar, podés recuperar jugadores. A Las Palmas le vino mal porque venía de ganar. Entonces, a veces el parate es complicado, ¿no? Y entonces, para mí, el Mallorca interpretó bien, que es importante, interpretar los momentos. Y bueno, se trajo una victoria muy buena. Y bueno, ahora tiene dos partidos
exigentes,
de local
exigentes,
que te van a forzar, que también el Valencia viene de ganar. Entonces, va a ser un lindo partido porque vos venís de ganar.
Yo creo que dejó más cosas positivas que negativas, algunas cositas puntuales.
Se reencontró con el gol, importante.
Morey hizo tres goles, ganó, fundamental esto, Darder, que sin hacer un partido brillante, lo he visto con una implicación que es la que venimos, o por lo menos yo le venía reclamando de hace bastante tiempo, defensiva y ofensiva.
Debió ser que la patada le agitó.
Participativo, no, le pegaron
vaya patada.
Un patadón, sí. Antes, Darder, a pesar de no lucir mucho, estaba haciendo cosas
más
bien,
activo, ¿no? Más proactivo.
Bien. Lo vi mucho, sí.
Os quería preguntar por dos nombres propios. Tú lo has mencionado de pasada, Mateo Morey y Dani. Dani, siempre que juega, pasan cosas. La jugada la hace Mateo, que centra y tal, pero al rebote, ahí está Dani llegando y marcando, ¿no? Siempre hace cosas, ¿no?
Te lo dije la otra vez.
Sí, sí.
Es un jugador que interpreta bien el momento, va al rebote, está pendiente de algo, y bueno, así vino el gol, ¿no? Está claro que fue convencido y le quedó la pelota y hizo el gol, pero es un jugador que es fundamental para Mallorca.
Y quiero destacar que el Mallorca hizo dos goles por dejarla pasar, porque Morlanes
hizo
la deja pasar sin tocarla, una gran jugada sin tocarla, y la de Chiquinho también.
Sí, dos goles. Es verdad.
Una cosa tiene
razón.
Llamativa.
Lo de Morlanes casi es un pase de gol, ¿no?
Sí, es una asistencia sin tocar la pelota, fantástica. Que esto también habla bien del Mallorca, porque es una de las cosas buenas que veo de este Mallorca, que cuando ataca y cuando se mueve el ataque, mete bastante gente.
Que llega
dentro
gente.
Del
que llega gente.
El año pasado te costaba ver una
camiseta
roja.
Y lo importante, Eduardo, que haya más gente que haga gol, porque el Mallorca tenía un serio déficit de gol. Los delanteros no están marcando muchos y tiene que haber gente que haga gol.
Las segundas líneas.
Claro.
Las segundas líneas son fundamentales.
Claro. Y os quería preguntar por Mateo Morey. Nos ponemos en la cabeza de ese chico que no ha jugado casi en 3 años. En 3 años ha jugado 3 partidos. Los que jugó en primavera con el Borussia Dortmund cuando se recuperó de la enésima lesión de rodilla. Porque él en 2021, en mayo, en la Copa en Alemania, tiene una lesión gravísima, espeluznante, que todavía la gente que la ve hoy en día todavía se le ponen los pelos de punta. Se destroza la rodilla. Está un montón de tiempo, un año o más. Pero cuando vuelve a tener, no recuerdo si la misma u otra, suele pasar eso además, ¿no? Vosotros lo sabéis, que o bien la misma o bien la otra por desequilibrio,
por proteger,
se rompe la otra, ¿no? Entonces en 3 años prácticamente no ha jugado, y cuando este verano lo ficha el Mallorca, como primer fichaje además, decimos, ostras, un fichaje de riesgo, pero que no hay nada que perder.
Mucho,
¿no?,
riesgo.
Claro, porque no sabes cómo te va a salir, pero por otro lado le estás dando la oportunidad a un chico de la casa, que había salido del Mallorca con 18 años, un chico de la tierra, y dices, bueno, vamos a darle la oportunidad. Y el otro día, volviendo a la cabeza del propio Mateo Jaume Morey, no debe ser nada fácil, porque la lesión la tienes en la cabeza. Y él fue a todas. Me dio la sensación no estaba acobardado, sino que fue muy valiente.
El mejor síntoma es que, aparte que hizo un muy buen partido, no se guardó nada. Se entregó a tope, incluso cuando más cansado estaba. El tío subió la banda, o sea, la segunda parte hizo un partidazo. O sea, que eso es una buena señal de que él se siente fuerte, se siente bien y que no se guarda nada, ¿no?
No.
Y yo quería decir, no, sobre Dani, que a mí Dani me parece un jugador muy inteligente. Que en el fútbol hay que ser inteligente.
Claro.
Dani ha convertido el gran despliegue físico que ha estado haciendo desde que llegó al Mallorca, que era un jugador, un box-to-box, como llaman en Inglaterra, que ahora, claro, tiene 36 años, las facultades físicas van mermando, y se ha convertido en un jugador entre líneas muy listo. Siempre busca bien los espacios, siempre busca segundas jugadas, rechaces. Es un tipo muy interesante, diferencial.
Sí, es un tipo que creo que es conocedor de sus límites, que es una cosa importantísima para cualquier jugador. Entonces ahora sabe que no puede hacer cosas que antes la hacía, la suplía con entrega física, y ahora por ahí no tanto, se cuida un poquito más en ese aspecto, pero resuelve bien.
Lo de Mateo, coincido
con lo que estaban diciendo. Generalmente cuando tienes lesiones de este tipo, te pasas dos facturas en el aspecto físico, fundamentalmente. No todos los jugadores recuperan del todo bien, aunque hayas sanado de la lesión, por ahí has perdido velocidad. Y después está el aspecto mental, que es el que también te pasa mucha factura, porque te quedas con miedo. Morey demostró el otro día que estar bien de ambos aspectos. Ojalá que las lesiones lo respeten, porque me parece un muy buen fichaje, que calculo yo que el club, aprovechando las circunstancias por las que venía, ha conseguido, por lo visto, un gran jugador, calculo que a un precio bastante bajo.
Sí, llegaba libre, sí, sí. Estaba libre.
Eso nos pasó con Galarreta también, ¿eh? Que claro. lo convertimos en el gran jugador.
Sí,
que es
la,
ahora,
Las Palmas,
¿eh?
Estaba en segunda en Las Palmas, sí, sí. Jugando en segunda.
Había tenido dos lesiones gravísimas.
Había tenido lesiones, sí, sí. Y el Mallorca, sí. con Recio y Molango, apostó por él, ¿eh? Apostaron por él.
Sí, bueno, pero Galarreta sí. venía de estar en el Zaragoza después de las lesiones que tuvo. Estuvo en el Zaragoza. Yo tuve oportunidad de compartir con él.
Claro, lo tuviste.
Un jugador fantástico. Sí, y ahí la recuperación de Galarreta, el ritmo y la confianza en sí mismo, creo que la fue gestando allí.
Sí, la verdad que una buena noticia para Mallorca. Está claro que se te pasa muchas cosas por la cabeza cuando te dicen que vas a jugar, se te viene la lesión y bueno, la verdad que el chico respondió bien y ahora hay que tener cuidado. Ahora es donde hay que por ahí protegerlo, donde ahora tiene que fortalecer más la rodilla. Yo creo que es un buen fichaje, es una buena competencia para Mafeo y bueno, ojalá que siga por este camino porque es un chico que la tuvo que pelear, las lesiones y bueno, muy contento porque pudo jugar 80 minutos, que es muy difícil después de 3 años jugar
y está muy rápido,
80
¿eh?
Minutos en la primera división y la verdad que respondió muy bien.
¿Cómo se protege una rodilla? ¿Solo potenciando cuádriceps o...?
No, tiene que ser una rehabilitación y no,
¿cómo se potencia ahora? Quiero decir, proteger, lo que decía Caño, protegerla ahora.
Lo fisio.
Mucho cuádriceps, sí, sí, sí. Fisios, mucho cuádriceps. Tiene que tener el cuádriceps sumamente fuerte. A tono, el tono muscular del cuádriceps tiene que ser alto. Pero bueno, calculo que cualquier fisio. ¿Tu Caño nunca tuviste?
No, por suerte las rodillas no nunca me pasaron, tuve muchas lesiones, pero por suerte las rodillas no.
Aquí la que tuviste al llegar era del pie, ¿no?
El quinto metatarsiano.
Quinto metatarsiano.
La había tenido Lanús y cuando llegué en la segunda jornada en Luis Sillar contra el Español me pisaron y al final me tuve que poner un clavo. Porque no había...
No curaba, ¿no?
No curaba y era sí, peligroso sí. Por si te pisaban. Y bueno, hoy en día, vos fijate, cualquier pisotón que se complica.
Luego ya, después de ese primer año, luego ya no recuerdo que tuvieras...
No, en el pie no, pero tenía...
A lo mejor musculares.
Tenía lesiones y bueno, como todo, ¿no?
Sí, claro.
Te queda todo cerca.
Hablando de...
También le daban al Caño, ¿eh?
Hombre, si le daban. Lo que había que pillarle, y eso era complicado. Tú sabes que ha habido muy pocos jugadores... Ahora voy a contar una cosa que queda hasta mal, pero bueno, ya que estamos aquí y que bueno, pues nos dedicamos a esto, tú sabes que de los partidos, bastantes, ya estamos hablando de muchos años siguiendo al Mallorca, de los pocos jugadores que a mí me han hecho levantarme narrando un partido, uno es el Caño.
El 1-5 del Bernabéu, puede ser.
No te sé decir. Más bien de acciones en casa, aquí en...
Yo ese día del 1-5 del Bernabéu, que le dimos un baño al Real Madrid, estaba sentado en el palco con Mateo y al lado de Florentino Pérez. Nunca me lo he pasado tan bien en un campo de fútbol. De ver el espectáculo de Caño y Samuel Eto'o, porque fue un espectáculo, y de ver la cara de Florentino.
Pues no, te lo digo en serio, porque o sea, esos jugadores que te transmitan esa emoción... En un club grande es más fácil, porque está lleno de estrellas. Entonces, claro, hay jugadores de dibujos animados, ¿no? En un club modesto como el Mallorca, sin embargo, que ha tenido tan buenos jugadores y que los hemos disfrutado, pues el Caño es uno. De estar narrando y levantarme de pura emoción. O sea,
efectivamente.
Nada exagerado. O sea, sino la emoción te levanta. Bueno, pues
a mí a veces me hacían levantar, pero por otro motivo.
Había que abroncar.
Sí, claro. Está bien.
El Caño es noticia también porque ahora ha alcanzado Martín Balien a Jovan Stanković como tercer extranjero en número de partidos en la historia del Mallorca. 219 partidos, Stanković empata con Balien.
Hola Martín. Bueno, lo primero, enhorabuena por habernos hecho disfrutar de tu fútbol en estos años en el Mallorca. Y por segundo, enhorabuena por empatarme como el tercer extranjero con más partidos con el Mallorca. Ojalá que sigas muchos años con nosotros y mucha suerte este año. Felicidades, leyenda. Un abrazo.
Bueno, ¿qué te voy a decir? Increíble, ¿no? Es una leyenda en los tiempos fantásticos de este club, poder igualarlo. En partidos, no en calidad que tenía este gran jugador, pues es un privilegio poder disputar todos estos partidos con el Mallorca. Y
bueno, pues el agradecimiento de Martin Balint cuando el club, el Mallorca, le ponía ese vídeo de felicitación de Jovan Stanković. Han empatado como tercer jugador extranjero con más partidos en la historia del Mallorca, pero todavía tienen que pisar el césped bastante. Martin Balint, supongo que lo hará si se queda otro año más en el Mallorca, porque tiene todavía el caño un poquito lejos, 247 el caño. Y Núñez es el que más, con 258.
Es que vaya jugadores, ¿eh?
Sí, 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 sí.
Además, qué buen tío es este Martin Balint, ¿eh?
Sí.
Es un tío fenomenal.
Un tío honesto, que sí. Desde que llegó, implicación máxima.
Además, no sé si recordáis la anécdota aquella del COVID.
No, su gran peineta.
Sí, no.
La mejor peineta no es la de Muriqui, es la que hizo él a un cámara.
Y cuando Dani Rodríguez se lo llevó a vivir a su casa, sí, porque sí, sí. Él estaba solo en la época del confinamiento.
Estaba deprimido
y Dani se lo llevó a vivir a su casa porque lo veía hecho polvo,
sí.
Y a la mañana siguiente, la primera noche que duerme en casa de Dani, se lo encuentra pegando saltos en la cama con el niño de Dani, sí. Los dos saltando como dos niños de 5 años, ¿no?
Esto no lo contaba... O sea que,
pobre cama, porque este pedazo de bicho.
Nos lo contaba Dani en un programa. Sí, nos lo contaba Dani en un programa y bueno, pues esto habla de lo mala que es la soledad no deseada y de
lo buen chaval que es este tío.
Y de lo que pasamos en aquel momento infame que vivimos, ¿no? Y que ya está mejor dejar atrás. Pero que ha dejado mucha gente tocada, ¿eh? Han quedado muchas secuelas de salud mental.
Muy buenos tienen que ser los centrales de Eslovaquia para que no juegue Martin Balint en la selección.
Sí, pero es curioso, ¿eh?
Esto ya es otro debate.
Últimamente no se lo lleva.
Tienen un par de conocidos.
El que ha vuelto es Dominic Greif.
Sí.
Bueno, Caño, que 247 ahí está, ¿eh? Que lo muevan eso, ¿eh?
Sí, yo creo que lo van a alcanzar porque son jugadores que juegan todos los partidos y bueno, por ahí en una semana ahora, fíjate, pueden dos partidos más, entonces
ahora hay más partidos,
hay más partidos, ¿no? Y ojalá, que está claro que si se queda, lo que dijo Stanko, ¿no? Es un jugador importante para el Mallorca y bueno, está ahí y lo va a alcanzar seguro.
¿Y en Grecia cuántos partidos jugaste?
En Grecia jugué 100 y algo.
¿Y en Lanús?
En Lanús creo que 90 y algo.
¿90 y algo jugaste en Lanús?
Creo que sí.
¿Y en Olympiacos cuánto has dicho?
100 y algo. Igual en el Atleti 100 y algo.
En el Atlético de Madrid 100 y algo, ¿no? Mm-hmm. Vaya susto le diste a José Ponce, nuestro técnico colchonero. No te esperaba y cuando te vio aparecer dijo, esto es una... Veo visiones. ¡Está el caño aquí! Tremendo.
Muy bien.
Deportes. Deportes.
COPE Baleares.
Deportes. Estar informado.
En Hipercentro, hasta el 28 de noviembre, te ofrecemos las mejores ofertas en alimentación, como centro jamón curado reserva 4 estaciones Navidul, 21,95 euros kilo, gamba langostinera extra, 11,95 euros kilo. Hipercentro, Supermarcas de Baleares.
En Arrosaría Sacranque recordamos a nuestros clientes que para estas fechas tan señaladas tenemos comidas de empresa y además, como siempre, pueden degustar de una buena paella, un buen pescado o una carne en nuestro acogedor salón interior. Arrosaría Sacranque. Reservas 971-73-7447.
Oye, te noto tenso. ¿Pasa algo?
Es la herencia. Es un laberinto legal. No sé por dónde empezar.
Nos pasó algo similar, pero todo cambió con Patrium Abogados.
Patrium Abogados, el primer despacho especializado en herencias en Baleares. Defendemos tus derechos hereditarios con responsabilidad, eficacia y compromiso. Contacta de forma gratuita en el 971 57 48 92 y en patrium.es.
¿Buscas un regalo especial para esa persona especial? Regala una degustación en Bodegas Virrey. Tienes para elegir Pans y Vins, Choco Wine, Cata Autóctona o degustaciones simples. También puedes regalar una visita guiada donde explicamos la producción del vino. Haz un regalo original en Bodegas Virrey. Vinos con alma de mar.
Ni Black Friday ni leches. En Hipermueble lo llamamos chollo. Durante todo el mes de noviembre, 21% de descuento en nuestros muebles. Como lo oyes, en Hipermueble 21% de descuento.
Esta Navidad crea momentos inolvidables. Celebra con amigos, familia o colegas en Springsup. Sabores únicos, ambiente cálido y el mar de fondo. Reserva tu mesa y vive una Navidad especial en Springsup. Springsup. Sabores únicos, momentos inolvidables. Reserva al 971-720000 o en springsup.com.
La lechona de estas fiestas no puede ser cualquier lechona. Restaurante Sagoleta. Una lechona extraordinaria del horno a tu mesa. y te encantará celebrar tu comida de empresa o cumpleaños con nuestros menús especiales para grupos. Reserva en el 971 45 01 55. Restaurante Sagoleta. Más de 30 años a tu servicio. Avenida Argentina 34, Palma.
A ti que te gusta el que es ben nostre. A ti que no te importa la raza o color de piel, però estimes les teves arrels. A ti que estàs cansado de estar sempre el mateix. Atrévete a canviar. Som Yayer. Ferit d'ala, autèntic licor de Mallorca. Distribuït per DBB, Gremi Boters 8, al Zeroski Center i en el teu bar habitual.
Para los que amamos nuestra tierra. El mayor mercado online de producto local. productodeaquí.com. Toda la artesanía, alimentación, bodega, perfumería en un solo sitio. productodeaquí.com. Pruébalo.
Con la financiación del Consell de Mallorca.
Este Black Friday te vas a enamorar en Willow Sofas. Descubre nuestros sofás personalizables de Fama, Bossetti y Divani Star. Aprovecha el Black Friday para renovar tu sofá con hasta un 35% de descuento. Elige el tamaño y color que más se adapte a tu espacio. Estamos en calle Aragón 33, Palma. We love sofás. Sofás que enamoran.
Bueno, pues nosotros lo vamos a dejar aquí. Eduardo Basigalup, Ariel Caño y Bagaza, Álvaro Delgado ha sido nuestro tridente futbolero en este lunes para analizar...
Es tridente, madre.
Para analizar esta victoria del Mallorca y bueno, y lo que viene. Tenemos ración doble en Son Mosh viernes y martes. Gracias.
Un placer.
El placer es nuestro, ¿no, Eduardo?
Buenas tardes a toda la buena gente y a ustedes tres también.
Muchas gracias, Jordi.
Que lo vamos incluidos en la buena gente. Hasta mañana.